venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible.
Celebrando sus 40 años.
Aquí corro al encuentro de mis compañeros Gillespie y Patricio Barton, que se encuentran merendando.
Sí, porque me hicieron estas tostadas. Y
la verdad que sí, estamos merendando tarde.
Las tostadas hoy las hicieron, las tiraron al pavimento y las hicieron. No hubo que prender ninguna hornalla.
Bueno.
Y mire cómo quedaron, negras.
Igual les digo una cosa, que las
negra. ¿Usted es de la tostada negra o de la tostada blanca?
No, soy de la tostada apenas.
Sí.
Apenas tostada.
Pero eso es pan.
Ah, bueno, y lo suyo es carbón.
No, madera lo que come usted.
¿Sabe lo que me da bronca? Que voy a... yo soy muy de pedir tostados, en general.
Sí.
Y siempre le agrego esta aclaración. Tostado, jamón y queso, bien tostado, digo yo.
Bueno, eso es una provocación.
Es una provocación. Y usted está poniendo la cabeza...
Bueno,
a eso debajo de la cuchilla del verdugo.
Sí.
Me vienen carbonizados.
Es más vale.
Pero vienen carbonizados.
Decirle a un tipo bien tostado.
Es como decirle que no lo saben cocinar.
Claro.
No, pero es.
Y cuidado que el tostado es todavía peor que la tostada.
Sí.
Porque ahí vienen otros ingredientes, como el queso, el tomate, eventualmente el jamón. Que un poquito de más...
Sí, al tomate lo arruina.
Al tomate lo liquida.
Sí. Lo transforma en salsa.
Además, me viene de pronto algún mozo, no digo todos, pero varios, que me dice, acá tiene, bien tostado, como diciéndome, ahora comételo.
Ahora sí, claro. No, pero hay... ¿Nunca se lo traen frío?
Por eso lo pido bien tostado.
Claro, porque a veces está correctamente tostado... Pero mejor estuvo muerto de risa 10 minutos ahí esperando.
La peor situación.
Ahora, ¿qué necesidad hay de quemar el pan? Que ya tiene un sabor exquisito. Y no, el fiambre también. ¿Qué necesidad?
Si yo le tengo que definir bien tostado, no es negro.
Ahora,
es marrón oscuro.
Yo le digo una cosa. ¿Cambian las propiedades del pan cuando los tostamos?
Tengo entendido que sí.
Por ejemplo, algo que sin tostar hace mal... ¿Se pone más saludable cuando lo tostamos?
Dicen que al revés.
¿Cómo? No, al contrario.
Ah, no. Bueno, entonces estamos
hablando... El pan tostado engorda menos, según
tiene
tengo
razón,
entendido, que el
y
pan
se
blanco.
Digiere mejor lo tostado que si usted come un engrudo de miga, medio kilo de miga húmeda.
Dicen que lo tostado... puede generar otras enfermedades mucho más graves que engordar. Eso dicen, pero
¿Quién dice? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo?
Claro, ¿por qué no se ponen de acuerdo?
No se puede entablar ninguna discusión seria sobre política ni sobre medicina hasta que no estén los números.
Usted sabe que
olvídese,
tiene razón.
No están los números, señor.
No, nunca hay números.
Un médico dice cualquier cosa. Pandemia.
Sí.
Bien, dice, acá lo que hay que hacer es encerrarse en la casa. Y otro dice, ¿cómo va a decir esa estupidez? Lo que hay que hacer es salir a trabajar.
Sí.
El otro dice, aquí aumentó la pobreza.
Es verdad.
Acá, el otro dice, no aumentó la pobreza. Ninguno nunca jamás dice, bueno, vamos a hacer un censo, por ejemplo.
Claro,
para empezar, a ver cuántos somos.
Claro.
a ver cuántos somos y a ver cuántos de nosotros somos pobres, cuántos de nosotros somos enfermos, cuántos de nosotros hemos nacido en la Argentina, cuántos de nosotros somos millonarios, cuántos de nosotros somos contribuyentes y cuántos somos imbéciles. No lo sabemos.
Sabemos lo de imbéciles, sí.
Los imbéciles todos.
Ese resultado sí, pero además es cierto que no se sabe.
No, después hay los informes que son, cuando los tiene, siempre es acusado de sesgado, sea el que fuera el informe.
Bueno.
Entonces le dice, no, esto porque lo hizo...
Claro, lo hizo su amigo.
Aquel, claro. Entonces, bueno, entonces no tenemos números.
Pues entonces, ¿qué hago, mozo?
No, lo que yo le digo es, hace mal cuando está muy tostado negro. Quemado.
Bueno,
hace pero bien.
Usted es el que lo pidió.
Le puedo decir,
no, pero yo le traje como usted me lo pidió.
No, yo le pedí tostado, no quemado.
Y lo traje negro.
Le puedo decir una cosa. Siempre se estigmatizaron los huevos en la Argentina porque hacían mal.
¿Cómo entraron los huevos acá?
No, ahora le voy a explicar. El desayuno aquí en la Argentina consiste, el clásico, medias lunas, café con leche. Es lo peor para el organismo.
Mate.
La gente que come todos los días uno, dos, hasta tres huevos, incluidos con panceta.
No, eso lo agregó usted.
La panceta se la agregó usted. Déjeme los huevos tranquilos.
Bueno,
no, eso es unánime que la panceta hace mal.
Pero ahora todos los médicos dicen que hasta tres huevos está bien.
Sí, muchos huevos.
Bueno, ¿qué hacemos entonces?
Y bueno.
Ah, no, ahora sí, meta huevo y a la bolsa.
Yo voy a mandar una nota renunciando a este programa.
¿Por qué?
No, porque no podemos dar un consejo sin correr el riesgo de equivocar.
No la va a leer nadie la nota, no se tome el trabajo.
Es verdad.
No hay nadie que vaya a leerla.
Es verdad, señor.
El café lo mismo. El café. ¿Qué? Ahora parece que es bueno el café.
No, ¿qué? Eso yo no lo escuché. ¿Eh?
Bueno, sí. un café por día.
Bueno, pero uno de cualquier cosa no hace mal. Lo
pero dice que estimula, que pone de buen humor.
¿A usted le pone de buen humor el café?
¿El qué lo pone
de buen humor? El café, un café.
¿A usted lo pone de buen humor el café?
A mí un poquito.
No ha nacido todavía.
¿Cuántos
la
litros?
Persona que me ponga de buen humor.
¿Cuántos litros de café necesita para estar de buen humor?
No. Y, bueno, ¿qué le parece si pasamos
tenemos
a
mucho.
Dar información, sí. que es mucha, ¿eh?
Sí.
¿Este viernes hay algo?
Al fin, viejo, al fin. Estamos en Buenos Aires, en el Chacarerian.
Ya están limpiando y barriendo todo el Chacarerian, dejándolo impecable para este viernes.
Que es no solo este viernes, todos los viernes a las 9 de la noche.
Sí.
Y es nuestra casa en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, señor.
Así que ahí insistiremos.
Hoy alguien me preguntó en la calle qué sabemos del Roma.
Bueno, que vamos a ir en abril, ya le digo la fecha.
Sí, en abril vamos a ir.
Un sábado de abril que creo que ya le vamos a decir ahora.
Sí, un segundito.
En todos los casos, las entradas ya están disponibles en PlateaNet. O usted ingresa en lavenganzaseraterrible.com y todo esto que yo digo está ampliada la información.
¿De qué manera ampliar ciertas informaciones?
Y por ejemplo con las fechas precisas, los lugares precisos.
A eso le llama ampliar.
Tengo la fecha del Teatro Roma.
¿Cuándo es?
Sábado 5 de abril.
¿Qué le dije?
Ese fin de semana tendremos viernes 4 en Chacarera, como todos los viernes.
Los viernes en
y la seguidilla con el sábado 5 de abril en Avellaneda, el Teatro Roma.
Sí, señor.
Bueno, voy a reiterar la información del taller de escritura y composición, actuación de monólogos, etcétera. Son cursos trimestrales que se inician en abril, los viernes de 18 a 20 horas. ¿A dónde?
¿A dónde?
En el Teatro del Artefacto, Sarandí 760. Alguien dirá, el Teatro del Artefacto no es el teatro...
Sí, de Raúl Serrano.
Raúl Serrano, efectivamente. Allí coordina estos talleres Cora Barengo.
Muy bien.
Si ustedes se quieren ir anotando, pueden hacerlo escribiendo a @corabarengo.
Es en el Instagram, eso es el Instagram.
Es en el Instagram.
Sí.
Si usted quiere, puede, hay un mail también.
Es muy incómodo ese mail.
Es un poco incómodo. Sí.
¿Vio que la gente no manda más mails? No se usa más.
No, bueno, es verdad. Es
escriba al Instagram.
Sí, escriba.
Es que sea en broma. Acá tengo una invitación también interesante que me acaba de llegar de una cantante de tangos.
Sí. ¿Sabe el nombre?
Sí.
Bueno.
Sé el nombre. Este, Y es para este sábado, ¿eh? Ajá. Es para este sábado.
Muy bien.
No, es para el 14 de marzo.
Bueno, señor.
Viernes 14 de marzo. A las 21 horas, ¿a dónde? Clásica y Moderna.
Qué bien.
Callao 892.
Sí, señor, un lugar típico.
Y es Verónica Costa en voz, Andrés Linetsky en piano.
Muy bien.
Bueno, y ahí estamos, viernes 14 de marzo. ¿Cuándo es? El otro viernes.
El otro viernes, sí, señor, viernes. Claro.
Clásica y Moderna tiene un lugar muy lindo.
Muy lindo.
Y una tradición.
Sí, claro. Estuvo complicado el lugar, sí. La pandemia, creo que cerraron y volvieron a abrir, sí. Afortunadamente.
Bueno, muy bien.
Un clásico, en Callao.
Dígame algo sobre cosas que se desperdician.
¿Cosas que se desperdician?
Sí, bueno, la verdad que...
¿Cuántas cosas tira usted?
Yo soy muy de desperdiciar lo que...
El mundo va a explotar en algún momento por toda la basura y los desperdicios que se están generando. Toda la gente saca una bolsa enorme, todas las personas, hay 40 millones de bolsas, a la calle todos los días con basura. ¿Dónde va?
No, bueno, pero bueno. Una cosa es la basura y otra el desperdicio.
Bueno, pero quiero decir, hay que empezar a...
Mismo, señor.
No, claro. Porque lo que para mí es basura, quizás para ustedes es desperdicio, y yo no considero basura. Por ejemplo, yo el otro día tiré un calefón.
Ajá.
Entero.
Bien, qué claro, más vale.
Me harté.
¿Es por una razón moral o porque no andaba?
Me harté del calefón. No funcionaba más, lo tuve que cambiar, lo tiro. Ahora, otro me diría, Patricio, ¿qué? ¿Te sobra la plata?
Y yo lo podría decir.
Claro. Bueno. Patricio.
Bueno, entonces...
Y porque el calefón se desarma y...
La chapa la usa para...
Pero una... puede vender tranquilamente.
Siempre tiene los repuestos.
Pone un aviso.
Sí, claro.
Vendo calefón.
No funciona.
Y ahí está.
Bueno, pero digo, lo pongo en la puerta.
Se lo llevaron en un minuto.
Y se lo llevan porque ya alguien...
Claro, no llega ni al piso.
No.
Alguien lo va a usar.
Sí.
Y entonces...
Por ahí alguien que se da maña, claro. Lo repara.
Bueno, no tiene, todo esto no tiene nada que ver con el tema.
Ah, bueno.
¿Cómo que no? Si son desperdicios.
Dice, ingredientes que todos desperdician sin saber lo valiosos que son. ¿Cuántas cosas arrojamos a la calle sin saber que son valiosas? ¿Y cuántas cosas arrojaríamos si no fuera por el temor de que alguien las recoja?
Sí,
dijo Oscar Wilde.
Bueno,
vamos a ver. Por ejemplo, cáscara de cítricos. Limón, naranja, pomelo.
No voy a juntar cuántas.
Espere.
Palmate.
Sí, pero ¿cuánto?
¿Cuánto? Y bueno, no sé.
¿Cuánto mate toma con cáscara?
El día de mañana usted dice, ay, no te, qué bien me vendría ahora una cáscara de naranja. Y
usted
se arrepiente de haber tirado tanto.
La cáscara de los cítricos, si usted la deja al sol, se reseca y queda como una especie de madera.
Y se hace un placar.
No. Si usted le acerca un encendedor, se transforma en una especie de sahumerio con olor a cítrico.
Usted es una rata.
No, bueno.
Usted es una rata.
Usted, por ejemplo, una mena lo va a visitar a su casa. Y usted tiene una especie de sahumerio con una cáscara de mandarina.
Pero eso es basura.
Y la mina ve eso y dice, este tipo...
No.
Es cierto que había un calefón en la puerta, pero...
Ahora, eso para mí, antes se decía que era la quema, es quemar basura, es la quema.
No, pero eso es larga las esencias, los aceites.
No, la basura quemada.
Bueno, la cáscara, le voy a explicar para algunos de los múltiples usos de la cáscara de cítricos. Por ejemplo, para el mate. Se lo añade al mate un sabor
queda rico.
Refinado, queda rico. Después, si usted aprieta la cascarita de la mandarina,
larga como un
juguito, usted se la pone acá en el brazo, en el antebrazo, y después pone un dibujo en una revista de historieta,
le hace un tatuaje.
Y hace un tatuaje.
Eso es genial.
Nunca lo probé, ¿funciona?
Funciona.
Ah, mire.
Qué lindo.
Perfectamente.
Me habían dicho, pero de niño y nunca creí eso.
Bueno, y ahí llega la edad adulta, sí, y se tiene que venir a enterar acá.
Me tengo que venir a enterar acá, pero además como yo soy muy peludo de los brazos.
Claro, no ahí sé si le aparece el Pato Donald,
claro,
rodeado de pelos. Sí. Pelos que no son pertinentes, digamos.
No le agarra la pintura, no le agarra.
Con tanto pelo, no.
Bueno.
Ahora que dice, perdón, lo de la cáscara de cítrico.
La cáscara de cítrico, sí, son un tesoro.
Gracias, ¿eh?
Que no muchos tiran después de exprimir el jugo. La realidad es que tiene una gran cantidad de aceites esenciales.
¿Qué le dije yo hace un rato?
Sí. No, que pueden darle un toque especial a diferentes preparaciones. Las cáscaras de limón se pueden rallar y agregar un pastel.
Sí, queda muy bien.
Por ejemplo, la torta de limón, sin ir más lejos. Incluso en galletas. También pueden hacer una infusión de cáscara de toronja o pomelo y resulta reconfortante como té.
Sí.
En vez de hacer un té...
No como tú.
No, como té en italiano.
En italiano.
Comete.
¿Sabe con qué queda bien la cáscara de limón? En el arroz con leche.
Sí.
El arroz con leche. No.
La ralladura de limón también en los fideos con crema, si ustedes quieren.
Ah, mira usted, no sabía.
Ah, muy bien, sí. Bueno.
También puede secarlas y triturarlas para hacer un polvo aromático.
Muy bien.
Que puedes usar como condimento en ensaladas o pescado.
Al final sirve para todo.
También puedes tirarla directamente a la ventana y desentenderte de todo esto.
Bueno, yo... lo he dicho en este programa muchas veces, que le doy de comer a las lombrices porque tengo un compost.
Sí,
ajá. Entonces claro, tengo un tacho para toda la cosa orgánica.
Verdura, el desperdicio de verdura y fruta.
Desperdicios orgánicos.
Sí.
Y las lombrices me prosperan, quien ni se puede.
Sí, sí.
Me hago el líquido lixiviado, que es todo lo que le filtra.
Y la lombriz es la madre de la pampa húmeda.
Todas.
Sí.
El planeta Tierra lo hicieron las lombrices, señor.
Claro.
La Tierra...
Y donde no hay lombrices, hay esa tierra desértica.
Sí.
Ahí los chinos están echándole lombrices a todos los desiertos, y mírelo.
¿Qué? ¿Y qué? Si estoy inventando lo de decir.
Mire a los chinos.
No.
¿Cómo progresa?
Se diseca el desierto.
¿Qué pasa con las hojas de zanahoria? ¿A dónde vio hojas de zanahoria?
No le dan zanahoria. ¿Pero sabe con cuál? Con la de remolacha.
La de remolacha hay que comprar. La remolacha
le pregunta,
con el
verdulero
tallo,
le pregunta.
Con el tallo.
Pero yo que le dice, ¿te la corto o no te la corto?
Claro, no, le dice usted.
No. Yo a veces le digo que sí y a veces le digo que no.
Lo que pasa es que... En ese...
¿Sabe para qué? Para que no lo tengan ya remallado.
Claro, no me saca la ficha.
Claro.
Ahí está.
Ahora
usted tiene que permanecer en el misterio.
Sí, señor.
Yo hago eso no tanto con los verduleros, pero sí con mujeres, con personas que se acercan a mí.
¿Te la corto o no te la corto? Le preguntan.
Por ejemplo, cualquier pregunta que me hacen yo contesto quizá.
Bueno,
pero no
¿me amas? Quizá.
No pasa por tibio eso, si usted... son todas atenuantes, cosas...
No, pero usted queda como envuelto en un halo.
Sí, sí.
Qué linda palabra, ¿eh? Nunca la habíamos usado.
¿Con H? De misterio.
Sí, sí.
Sí. El misterio es muy bueno para el erotismo, en general.
Sí.
El erotismo que nos muestra todo, tiene que mostrar, como el iceberg que muestra la punta.
Yo a mis novias les leo libros de Ellery Queen.
No, señor, otro tipo de misterio.
El misterio, ¿sabe por qué? Siempre es rendidor. Porque la pareja... nunca termina de descubrirlo. Nunca termina de saber quién es. Nunca termina de tener un dominio total
de
la personalidad.
Pero para conservar el misterio, usted tiene que tener mucho para ocultar. Porque por ahí se le acabó.
Claro, por ahí es una esfinge sin secreto.
Bueno, pero sí...
Estoy muy gualdeano hoy.
Sí.
Es decir, usted se hace el misterioso y...
No tiene nada.
Después le levanta la tapa y no hay nada.
Bueno, pero le digo, es más interesante para una mujer, sí, incluso para un hombre,
pero claro,
si una pareja esconde un misterio.
Por eso no hay que entrar en confidencia rápidamente.
¡Claro!
¿Cuánto más o menos se tarda, más o menos?
No, nada. Nunca.
¿Nunca?
Nunca.
Pero usted...
yo conozco algunos tipos que son así, muy boca de trapo.
Se la gasta toda rápido.
Estómago resfriado.
Sí.
Y entonces enseguida, a los 10 minutos de entrar en una conversación, ¿qué 10 minutos? Al minuto. Pero bueno, porque vos sabés que yo estaba de novio, pero me peleé sí, con mi novia porque... Y ya le están contando
es verdad.
Todo un lío, iba claro. a decir palabra horrible.
Ahora, ¿qué hace? ¿Se queda en silencio?
No, al contrario, empieza a no contar. Y yo claro. podría contarte cosas terribles que me han pasado.
Bueno, dale, contame.
Pero prefiero guardármelas para mí, porque no quiero usurpar tu intimidad con cosas muy tristes, muy extrañas que me han pasado.
No, ya extrañas,
no solo aquí, sino en otros países lejanos. En culturas bien distintas a la nuestra.
Pero eso, usted se está inventando un misterio.
No, la verdad.
Claro.
Usted lo está inventando por
pero
completo.
Por supuesto.
Sí, claro.
¿Qué quiere? ¿Qué misterio podría, verdadero podría tener?
No, pero algún misterio debe tener. Piénselo.
No tengo,
Ahora, a veces uno pasa por misterio cosas que en verdad lo avergüenzan a uno.
Claro.
Y no las dice.
No.
Sí, que más vale.
Por ejemplo, te tiene una enfermedad X.
Sí.
Un poquitín vergonzosa.
Bueno. Le sale un sarpullido siempre en el mismo lugar.
Allá donde le dije.
Sí.
Y usted entra caminando raro, qué sé yo. Sí. Cuente otra cosa.
Sí.
Pero volvamos a las cáscaras.
Bueno, a ver.
La soja de zanahoria. Puedes hacer un pesto.
Sí.
Ay, qué rico el pesto.
¿Con hoja de zanahoria?
Con hoja de zanahoria, déjense embromar.
Lo que pasa, no lo vi nunca.
Yo no sabía que era...
Estoy tratando de librarme de la zanahoria. acomodé el lugar y usted me la viene a meter en el pesto.
Bueno, porque vio que...
No sé si son tan aromáticas, porque el pesto lleva todas cosas como aromáticas.
Claro, ajo, albahaca.
Bueno, quizás
nueces,
le suma a eso, le suma...
La zanahoria lo arruina.
La zanahoria. Ahora vio que la zanahoria, y esto ya lo digo como médico...
Bien. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Como biólogo también.
¿Quiere pasar a lavarse las mismas?
No, le agradezco, me las traje lavadas.
Me refiero a las manos.
Sí, sí, por supuesto. La zanahoria y todos sus derivados...
¿Quiere pasar a...?
No. Es rica en caroteno.
Es rica, sí.
Y el caroteno es bueno para la vista, para la memoria, le da pigmentación a la piel.
¿Pero cuánto tiene que comer? ¿Una zanahoria o 10 kilos?
Sí, entre 6 y 7 kilos de zanahoria por semana. O sea,
bueno, un kilo por día.
Un kilo por día de zanahoria.
Vamos a hacer más fácil para que el público lo comprenda.
Un kilo por día está bien y más también si usted lo soporta.
Si usted soporta, claro.
Sí.
Ahora, ¿cuánto tarda uno? Hay que renunciar al trabajo.
Bueno.
Porque comerse un kilo de zanahoria...
¡Cruda!
Y cruda,
cruda.
Se le va toda la energía en masticar.
Sí, o rayada, se la raya toda.
Bueno. Me la puede licuar, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Con qué la licúa usted?
Con la licuadora.
No,
pero mejor rayada, ¿no?
Pero con un líquido, porque la licuadora se le funde, que
Echale un poco de agua.
Sí. Con agua, sí, puede ser.
En una época estaban de moda los jugos.
¿Qué época estuvo de moda los jugos? ¿La época de qué?
Jugos naturales. Había lugares, me acuerdo que había un lugar en Mar del Plata que estaba y que mezclaba, por ejemplo, zanahoria con naranja.
Muy bien.
Y quedaba un lindo lugar, mucha joda ahí, ¿no?
Quedaba, quedaba muy bien el jugo.
Esta noche, zanahoria con naranja, hasta que no arden las velas.
Bueno, quedaba muy bien, combinaban bien.
¿Sabe lo que yo creo que lo recomendé varias veces acá y voy a insistir hasta el último aliento? Licuado o a ensalada de durazno y de remolacha.
Sí. Durazno en almíbar.
No, durazno de verdad.
No, estamos hablando de durazno.
Si usted tiene durazno de verdad...
¿Y a qué tiene gusto?
A durazno y a remolacha.
Ah, me parecía.
Sí.
Claro, porque ya la remolacha es dulzona.
Le
es
da una onda y si quiere la...
La remolacha no tiene un gusto que yo sepa recordar.
Es buenísimo. A tierra tiene.
A tierra.
Gusto.
Ah, el otro día lo decía.
Sí, sí.
Cáscara de papas, muchas veces las tiramos.
Sí, más vale.
No las tire, señora. Dice, en lugar de descartarlas, puedes convertirlas en chips caseros. Solo tienes que freírlas u hornearlas con un poco de aceite de oliveira. Y otra opción es incorporarlas en sopas cremosas o guisos.
Porque le da cuerpo.
Claro, no, le da un toque más denso y sabroso.
Tiene que estar muy lavada, ¿eh?
Claro,
tiene claro, porque el problema de la cáscara de papa, ¿cómo le saca la tierra?
No, no termina nunca.
No termina nunca, ¿no?
No termina nunca. Si la cepilla, la pela.
Y claro, porque si usted la limpia mucho, la peló.
Sí.
Cuando quiere acordar, la peló.
Es verdad, tiene razón.
Salvo que hay unas papas peruanas.
¿Puedo decir algo? Sí. Ahí también los comerciantes hacen lo vivo, porque tiene un montón de tierra.
Esta es una denuncia.
Y le cobran la tierra a precio de papa.
Claro.
Yo le conté que una vez se me cayó un camión de papa entero sobre el auto.
No, todos los días cuenta algo.
¿Un camión o el contenido del camión?
No, todas las papas del contenido de un camión.
¿Cómo sucedió?
Dobló el camión, que venía todo cargado de papas. Yo estaba esperando en un semáforo, sí, en la calle Saavedra y por 11.
Sí.
Y el camión dobló, un camión muy enclenque, y se volcaron todas las papas y yo hacía, no.
¿Usted quedó sepultado bajo una montaña de papas?
No, quedó todo el capó del auto, de todo destruido, como del granizo.
Abollado.
Con papas, después tuve que explicar al seguro.
Encima tuvo que ir al seguro.
Y sí, porque lo que había pasado.
Usted tendría que haber agarrado una o dos papas para mejor explicar.
Sí.
Igual le pagaron.
¿Eh? Me pagaron.
Mirá vos.
Después de mucho tiempo, como son los seguros, ya no me alcanzaba para nada.
Claro, ya cuando usted está incluso en la última de las miserias.
Le digo que más de una persona se manotea unas papas.
Sí, ahí hubo.
Hoy en día.
En aquel día también, ¿eh?
Hoy en día cada camión se vuelca su contenido, inmediatamente este contenido es usurpado por personas poco escrupulosas.
Pero si se le cae...
No llegan al piso las papas.
No. Pero si se le cae otra cosa, porque pueden...
Ahora, yo quiero hacer una aclaración. La persona que agarra algo que cayó al piso no es necesariamente un ladrón. Es una persona común.
Por supuesto.
Sí, o sea, un ladrón.
No, pero a veces coincide que justo es un tipo que iba a asaltar un banco, pero en el camino se encontró con el camión.
¿Para qué voy a asaltar un banco?
Le doy a esto.
Y tengo esta ocasión que estaba esperando.
Sí.
Ahora, si hubiera sido, por ejemplo, un camión de pelotas de tenis, que rebotan las pelotas de tenis.
Sí, ¿cómo las atajaste?
Hubiera sido un desparramo... mucho más impresionante y vistoso.
Sí, pero son más caras las pelotas de tenis que las papas. Sí.
No sé, ¿cuánto vale una pelota? No lo sé.
No, yo no sé ni siquiera cuánto vale una papa.
No, que no se vende por
la
un
mirar. La papa vale 1.500 pesos el kilo.
¿Y las pelotas de tenis?
Más.
Y un kilo de pelota de tenis.
3.000 pesos como, vale una pelota. 3 lucas una pelota.
No creo.
Sí, acá me dice gente que sí, de la provincia. ¿Sí? Sí.
Qué barato.
Bueno. ¿Pelotas? ¿De qué pelotas hablamos? De una...
Estas, por ejemplo.
¿De la buena?
Mire, yo aquí tengo... Yo juego mucho al tenis.
Mire, si vamos a hacer las cosas...
La barata.
No. Si no vamos a hacer respetarnos entre nosotros, la verdad me voy a levantar y me voy a ir. Porque tengo una trayectoria,
entonces,
una familia.
No tire las pelotas de tenis.
No, bueno.
No tire las cáscaras de papa. Las pelotas de tenis, sí.
Bueno.
Las puede tirar.
¿Sabe que yo me hice la idea de lo que aconsejaban? Las cáscaras de papa. Y tiene razón. Poniéndolas en una asadera al horno, con aceite de oliva abundante, condimentos como sal y pimienta.
Es que ya no le queda.
Le quedan como papas fritas. Le quedan como papas fritas.
Le quedan... Que son lo que acabo de hacer.
Claro.
Cuando antes, después de pelarla.
A uno le toca la papa frita y a otro la cáscara.
Claro, no, bueno, pero... Se divide a los comensales en dos.
¿Qué hay de comer hoy? Milanesa con cáscara frita. Las papas se las dieron a lombrices. No.
Bueno, pero digo, quedan como un snack.
Bueno, cuidado que continúan los desperdicios. Hoja de remolacha, que decía el señor. Pero más sorprendentes son las cáscaras de banana.
¿Para qué sirve?
Para que la gente las pise y caiga.
No, creo que para muchas cosas.
¿Sabe que en la India utilizan la parte interna de la cáscara de la banana? La parte de adentro.
O sea, la banana.
No, la pulpa de la cáscara como para limpiarse los dientes. Ah, y funciona,
¿eh? Claro, ¿y la banana para qué la usan?
¿Cómo no va a funcionar? Bueno, hay las propagandas por televisión. Aparece el tipo en camiseta con la caja de banana.
Ah, bueno, va
qué
a ver
lindos que son tus dientes. Las cáscaras de plátano son un ingrediente muy versátil,
sí, señor,
si sabes cómo prepararla. Aunque su sabor es algo amargo, pueden ser... ¿Es amargo o es porque agarran gusto del suelo?
Claro, no lo sé, no tuve el gusto yo.
Claro.
No lo sé.
No tuvo el sabor.
Sí.
Por ejemplo, en la cocina india y asiática,
bueno,
las cáscaras de plátano se usan en curry como... Claro, es clásico el chascarrillo.
Sí, ¿cuál?
¿Qué chascarrillo?
Tomá, te regalo esta caja de banana. Ahí dice, metételas en el curry.
En el curry, claro. Bueno, el curry, sí, vamos a decirle sí, de forma británica, le hacen con, en la India con cualquier cosa le hacen curry.
Claro, el que, es tan fuerte el rato. Es tan fuerte el sabor, tan perfumado. Sí,
que hay a media cuadra enseguida, en Londres te das cuenta
sí,
de cuáles son los restaurantes indios
sí,
a media cuadra.
Sí, por el
olor a curry.
Y eso...
En lo que conocemos como restaurante indio es bengalí. Acá.
Bueno.
Porque vio, no, pero es más amplio. En la India le dirán, pero allá.
O pakistaní.
Sí, es más de por ahí.
O bangladesí.
Sí.
Pero bueno, lo que quiero decir que eso, usted utiliza cualquier alimento y lo somete al curry y ya lo come. Sí. Es como tapa todo.
El curry le tapa todo. Sí.
Bueno, pueden ser secadas las cáscaras de banana y utilizadas como base para hacer un té muy especial.
Pero no dice cómo.
Muy especial e imposible de tomar, por ejemplo.
No, la cáscara de banana, que también es lo que más le gusta a las lombrices.
Ajá. Ah, no sabía eso.
Sí, porque si usted ve la compostera, donde está la cáscara de banana, están todas las lombrices.
Ahí va la lombriz.
Es lo que más le gusta. Y después empieza con lo otro.
Es como un postre para ella.
Sí, sí, lo que más le gusta.
Bueno, qué cosa, ¿eh? Y acá dice... cáscara de tomate, pero la cáscara de tomate no se tiene.
No le saca la cáscara.
¿Quién le va a sacar la cáscara al tomate?
Sí, es cierto. Algunos pelan el tomate.
Sí, va a ser salsa.
Pero bueno.
Pero le sale como un... Sí. Es muy finita.
Acá, cuidado, los carozos, del carozo durazno, de ciruela.
Sí, ¿eso para qué sirve?
Eso, dice, pueden ser aprovechados para hacer jarabe. ¿Jarabe qué? Jarabe de carozo. O incluso infusiones, claro, té de carozo. Por ejemplo, puedes cocerlos con azúcar para hacer un jarabe natural que es perfecto para acompañar postres hasta la puerta.
Bueno,
no, señor,
usted sabe que antes se abrían los carozos y adentro tiene como una almendra.
Sí, ¿y qué? ¿Se lo comía?
Sí, es amargo.
No sirven para nada. Bueno. La parte blanca de la naranja. Bueno, ¿cuál es la parte blanca?
Claro,
el blanquito ese que hay entre la cáscara y el otejo.
Sí, sí, y también la mandarina. Sobre la todo.
Hay mandarinas que tienen muchísimo.
Sí.
Es que uno empieza a sacarla
sí,
y
sí,
no termina.
También le tira por ahí, le prende. Yo planté un carozo de durazno y con semilla mandarina, y hoy tengo un árbol de durazno y un árbol de mandarina.
¿En serio?
Que surgieron así.
¿Y no sale, por ejemplo, una mezcla?
No, no se cruza. Igual los duraznos son muy malos, es todo carozo. Los duraznos que me salen...
¿Sí?
Tiene un carozo y hay una
pelusa. Carozo grande son.
Sí,
y el carozo y la piel.
Pero la mandarina del árbol me creció perfectamente. No, todos bien, los años tengo mucha mandarina.
Bueno.
Con una mandarina que tiré ahí en la tierra.
Con una cualquiera.
Sí. Escupiéndolos, yo...
Y al escupirlo, ¿usted no le quita parte de...?
Sí. ¿Le quita o le agrega?
Es un canto.
¿O le agrega?
O le agrega, quizá. Por ahí estuvo comiendo usted algo más.
Bueno. Claro. Y ya le sale la mandarina y digo, acá anduvo alguien.
Usted sabe que estoy pensando, hasta ahora hablamos de vegetales, pero antiguamente se utilizaba prácticamente la vaca entera.
Claro, se tiraba únicamente el mugido.
Sí. Claro, todo.
Como de que ahora lo único que desperdiciaba era el grito.
El grito.
Pero qué, hasta ahora la cola de la vaca se comía. Pero el famoso rabo.
Pero se usa para todo ahora.
Bueno.
Los laboratorios.
Y mismo los huesos se usaban para hacer caldos.
Sí, ahora
bueno,
también.
Justamente tenemos para ese bueno. tema.
¿Qué tal?
Al doctor Patricio Norton.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Que es un prestigioso carnicero.
Sí, señor.
Y él nos puede hablar de qué porcentaje, doctor Norton, de la vaca se tira.
0%.
Muy bien. Claro, prácticamente.
Gracias, doctor Norton.
No, de nada.
Ante esa respuesta no tenemos más remedio que interrumpir o dar por terminada
la
entrevista.
Pero el señor me preguntaba por los huesos.
Sí, por supuesto.
Ahora mucha gente tira la carne y se queda con los huesos para hacerse el caldo para el...
Sí, incluso hay una un reciclamiento de los huesos. Creo que tiene que ver con la elaboración de alimento balanceado para las mascotas.
Claro.
Las mascotas comen...
El hueso molido.
Hueso molido.
Pero se lo deben mezclar con algo.
¿Cómo
más.
Lo muelen?
Lo pasamos, mira, a ver, ¿cómo se lo puedo explicar para que se entienda? Lo pasamos por una máquina moledora.
Ah, bueno. Explíquemelo de nuevo.
Tenemos una máquina moledora.
Y lo muelen.
Tiene un agujero de un lado y un agujero del otro.
Ajá.
¿Por este agujero?
Sí.
¿Por este?
No, señor, por favor, le pido. Por este agujero metemos el hueso.
Sí.
Y por el otro lado sale el polvillo.
Sale el polvillo.
¿Qué? ¿Cómo queda? ¿Como gofio?
Claro, se junta todo. Tenemos unas bolsitas. Compramos bolsitas.
¿Por qué no lo venden para hacer sopa, ponerle?
Y lo vendemos para hacer sopa.
Ah, ¿sí?
Porque con eso se hace el caldo. Usted lo pone, lo hierve.
Sí, señor.
¿Cuántas horas hay que hervirlo?
No, si usted pone el hueso entero, usted se va a dar cuenta. Cuando le sale toda una...
Una especie de...
Una grasa.
Una gelatina.
Claro.
Antes... Ya, ¿y esto no es repugnante, doctor?
Antiguamente no. Dejaban que se seque todo eso, que se enfríe, y quedaba una gelatina bastante dura, sí. Consistente, y la cortaban con un cuchillo.
¿Lo pone como la mermelada?
Y la tiraba.
No. Usted me parece que a la mañana, comía. Como la mermelada, no compra más sí. mermelada, que es puro azúcar.
Claro, le agarro gelatina de los huesos de la vaca.
Sí, gelatina de hueso.
Seguro que es eso, ¿no?
Sí, bueno. Lo unta.
Ah, sí.
La tostada.
Y la tostada.
En la blanca bueno, que usted
me
come.
Me la como...
Adentro, olvídese.
Adentro que llueve.
Olvídese de los dolores de articulaciones.
Ahora, usted como un carnicero, ¿cuál es? Me imagino que esos cortes salen menos.
Sí, no son cortes, son lo que sobra.
Bueno, son partes de la vaca, ¿no?
Pedazos, sí.
¿Dientes, ojos?
No, el ojo se exporta.
¿Sí qué?
Se exporta.
¿A dónde?
A los que se comen los ojos, a Vietnam, todos esos lugares.
Ah, mire, no sabía eso. Yo tenía entendido la lengua, sí, eso.
No, la lengua la comemos nosotros.
Ah,
¿no?
sí.
La lengua, bueno...
No le da asco, perdón.
Algunos la tienen por manjar, la lengua.
Ah, sí, pero vio cómo es esto.
Bueno, ese es así.
¿Y el ojo qué gusto tiene?
Y el ojo no tiene mucho gusto.
Encantado, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Depende cómo lo prepare.
¿Cómo lo prepara? Si lo meto adentro de un pastel de papa, se parece al pastel de papa.
No, lo que pasa es que hay gente que en vez del huevo duro entero le pone un ojo entero al pastel de papa.
Claro. En vez del huevo duro, que del ojo y te mira.
No, por
el
favor.
El pastel de papa te mira, vos lo cortás y aparece el ojo, mirándote adentro. Falta una mano que haga así, amenazante.
En la rosca de Pascua le pone un ojo de... ¿Vio que en vez del huevo?
Sí.
A la rosca de Pascua le pone un ojo.
Y con
dos le pone.
¿Y con los cuernos? ¿Qué hace?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mire, acá las cosas privadas...
¡No!
Vamos a dejarlas
pero
de lado.
Los cuernos de la vaca...
No, la relación que tengo con mi señora esposa es muy especial.
Bueno, sí, tan especial como la que tengo yo con la suya. No, los cuernos, tengo entendido que el toro es el tipo de los cuernos. La vaca...
La vaca tiene apenas...
Tiene como un hueso...
No, ¿cómo que no tiene? Tiene.
Pero un hueso medio salido, ¿no?
Bueno, empiece a tratar de ablandar su juicio.
No, esos no son cuernos, discúlpeme. ¿El bueno. cuerno hecho y derecho?
A mí me viene a hablar de cuerno.
Bueno, el cuerno, lo que se dicen cuernos, son los del toro.
Bueno. Antiguamente, ustedes, en el campo, había mates hechos con un cuerno de...
No me digas.
Sí. A mí no me gustan esos mates.
No, tienen olor.
No, sí. Tienen olor a cuerno.
Todo eso. Claro.
Además, todo me da, cada vez que me toca a mí el mate, me lo dan y me hacen así. Me hacen un gesto con la ceja.
Este está caliente.
Me gusta otro, dice.
No.
Queda la punta para abajo.
No me gusta.
Y
no
la
me...
bombilla.
No, señor. Bueno, últimas cosas que estamos tirando equivocadamente. ¿Sería comercialmente exitoso un restaurante que usara cáscaras, migas y todo lo que normalmente se tira? ¿Qué le parece?
Hay muchos snob que pagarían
por no verte.
Sí, no, que un buen dinero para un platillo así.
¿Sabe qué nombre le pondría yo? Todo verde.
Sí, pero no es todo
inadecuado.
Bueno, digo, como algo así como que es natural.
Yo le pondría...
Si no, hay que tirarlo. Claro.
Desperdiz.
Desperdiz, está bien.
Desperdiz.
Está bien. ¿Qué
puede hacer con eso?
Hay que educar al cliente, dice aquí, ¿no? Para hacer estos restaurantes con inmundicias.
Qué raro que no mencionó las semillas de zapallo.
Sí, se usa mucho.
Es que ahora se usan como...
¿Se tiran?
Lo plantan. No. El brote puede comerse.
No, y las semillas...
Ah, las semillas
las
también.
Las pone a tostar.
Sí.
Ajá.
Y es como si comiera maní o...
Todas las semillas tostadas son ricas, todas. Sí. Le pone sal, la tuesta.
Y hay que comerlas con puré siempre. Con parte de zapallo.
¿Por qué?
Porque si no, si quedan sueltas las semillas de zapallo... en el estómago,
sí.
Le empiezan a hacer un ruido.
Claro.
El ruido de la semilla vacía.
Claro.
Del estómago vacío.
Y se viene caminando y...
Vale.
Dice, ¿qué comiste recién? Semilla de zapallo, dice el tipo.
Estoy en ayuna, pero solo comí semilla de zapallo. Claro,
se pone a bailar el mambo después de comer...
Claro, más le piden por favor que se quede quieto.
Claro,
porque
claro.
Imagínese, usted va al cine, después de haber
cada
comido.
Vez que se mueve la película,
claro.
La película.
Y todo,
no se puede. Va al Teatro Colón y también.
Bueno, pero acá yo esperaba encontrarme con un informe no tanto acerca de parte de frutos o de vegetales, que son todos.
Sí.
Y no de cosas que tiramos y que no usamos debidamente.
Sí, artefactos.
No son tanto de la naturaleza.
Como el calefón.
No son tanto para comer. Son más bien del orden del calefón.
Claro.
Que usted acaba de tirar.
Sí. Hay partes de cosas que tiro. A mí, ¿sabe qué? Me han quedado caños que he guardado de antiquísimas piletas de lona, de pelo pincho.
Ah, sí.
Claro, ¿qué hacer con esos caños?
Y yo guardo mucho, eso sí que le guardo. Todo lo que es cilíndrico se lo guardo.
Ah, qué bien, bueno.
¿Qué le parece esto?
No, ya directamente me parece que esto cruza todos los límites. No, en serio,
es que me río.
¡No se mueva más!
Con mis semillas de
zapallo. No, voy a mandar una nota renunciando al programa, realmente. Yo le digo, ¿por qué junto caños, palos y todas cosas así? Porque yo soy muy de plantar árboles y cosas.
Sí, como tutores.
Como tutor.
Se necesita
tutores.
Entonces, todo lo que veo así me lo guardo en un gabinete que tengo para eso. Y de pronto veo que hay demasiados.
El papel.
El papel se guarda.
¿Se guarda o se tira?
Se guarda.
Creo que el papel
se recicla
y vuelve a ser papel en el reciclado.
Sí, pero lo tiene que hacer eso.
Bueno, pero quiero decir, del papel sale papel.
Sí.
Yo he leído que los libros que a veces tiramos se pueden reciclar y convertir en otros libros mejores.
No sé si mejores. Antes de tirar un libro, pregúntese si el que viene va a ser mejor que el que tira.
Claro, porque todos están en contra de la quema de libros.
La quema de libros, claro, es un horror.
Ay, quema de libros. Y sin embargo, por ahí con ese papel reciclado.
Pero si lo queman, no lo reciclan.
Pueden hacer no solo más papel, sino otras cosas.
Bueno.
En Japón, por ejemplo, sí. Me he enterado de que juntando el papel de una manera que no sabría explicar,
sí,
se hace material para la construcción de viviendas.
Sí, casas, bueno, de sí, papel, claro que sí.
Bueno, nosotros como recicladores...
¿Qué tal?
Buenas noches, ¿cómo le va?
¿Qué tal, doctor?
Del
¿Es el mismo que antes era carnicero,
sí,
o es otra persona?
Soy el mismo, pero soy...
Reciclado.
Soy renacentista, me dedico, claro, a muchas cosas. Y hacemos pasta de celulosa con el papel.
¿Hacen qué?
Pasta de celulosa.
Ah, pasta.
Sí, sí. Que es como plástico.
No, es como papel.
Es como papel.
¿Usted me está tomando
pelo? No.
Me está tomando pelo. No, bueno, cada cosa que digo repite.
Porque me imaginé como... que era transparente.
Usted
que era
como... dijo recién como papel.
Sí.
Sí.
¿No hay papel para comer con gusto? Fíjese qué producto,
sí,
atrayente para el niño.
Bueno.
Usted... Cuadernos comestibles o libros comestibles. Aparecen libros de lectura de primero inferior... Que primero lo lee, después se lo come.
Yo le voy a hacer una pregunta.
Sí.
Que es una, que quiero que piensen bien la respuesta.
A ver.
Si ustedes con la condición de náufrago en una isla desierta...
Papel puede comer.
Espere que le haga la pregunta.
Bueno.
No hay papel en las islas desiertas.
Yo le dejo dos objetos vinculados a la telefonía. Una guía de teléfono.
Sí.
Y otra.
No. Una guía de teléfono y un teléfono.
Ajá.
Usted tiene que elegir un objeto que le dé, esos dos que le deje. ¿Con cuál se queda?
No sé.
¿Puedo decir yo?
Sí.
Con el teléfono.
¿Usted?
Sí, también.
Para, bueno, pedir auxilio.
Lamento decirle que el teléfono no tiene tono, no tiene señal.
Y eso no lo dijo antes.
Así que...
hablo con la guía. ¿Qué hago con la guía?
No, pues la guía se la come, señor.
Ah.
La guía se la come.
Todos los días una hoja.
No tiene tono. Bueno, pueden comer más.
¿Sabes? Bueno, todos los días una hoja tiene para...
Razón.
Dos hojas por
día. Si no hay línea...
Tiene razón, sí.
Pero al pensar en teléfono, nosotros pensamos en teléfonos sin hilos. En celulares.
En celular.
Posiblemente no haya señal en esa isla desierta en que hemos tenido la desgracia de caer.
Claro, y probablemente usted no se acuerde el número de nadie. Vio que nadie se acuerda.
Claro, entonces ahí se lamenta de no haber elegido la guía.
Claro, pero la guía, usted ve el número y no tiene el teléfono.
Claro, y o sea, guárdeselo las dos cosas.
No, bueno, no.
Le cambio las dos cosas por un atún.
Bueno, la gente, yo doy talleres con esta pregunta y seminarios.
Es que si uno se pone a pensar, una hoja de papel la pone en una asadera, le pone aceite de oliva.
Sí, pero no tiene aceite de oliva.
Que le prende fuego, señor.
No tiene aceite de oliva como la hoja de la sartén y el fuego.
Bueno, pero contésteme lo que yo le pregunté primero. Si no le parece un emprendimiento el de los libros para comer.
Puede ser muy buena empresa.
Libros para comer. Y ahí estábamos, publicamos libros de nuestros amigos.
Bueno, ¿no vio que hay una feria que es comer y leer?
Sí, la de Luis Majul.
Sí, que sirven libros y comidas. No sé cuál se come.
¿Los libros?
A la vista de los resultados se probó.
Y los huevos fritos.
Sí.
Bueno, sí, sí. Maravilloso. Muy lindo este informe, muy lindo.
Muy bien,
informe.
Señor.
Mire, vamos a ver, hablando de teléfono, vamos a leer los mensajes.
Sí, mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza,
bueno, claro,
que se lo pueden agendar ahora mismo en el celular, que es 11-6585-5580.
Me doy cuenta de que es realmente difícil expresar algo significativo en solo un par de líneas. Así que por el momento solo quiero...
Ya se gastó dos líneas lo
bueno,
que
bueno, así que por el momento solo quiero expresar mi gratitud y saludarlos en este momento en que su show ha venido a mi mente.
Bueno.
Quizás los grandes escritores tienen ese don, se llama facilidad, jerarquía o como quieran llamarlo.
Don Carlos.
Ahora pienso que ustedes, señoras, generan felicidad a través de un programa de radio. A lo cual solo me queda felicitarlos... Por la misma.
Por la misma.
Porque...
A ver, él mismo.
¿A qué se refiere?
Por la misma, él mismo. Dice,
por la misma.
Es el programa.
Bueno, Maxi, por ahora en Flores.
Hola, Dolina. Lo conozco gracias al papá de mi hija, que un día lo puso en la radio en 1999.
Mami, es todo muy antiguo lo que le dice.
Desde ahí lo sigo, dice Soraya.
Qué bien. Bueno, bueno.
¿Qué más?
Acá me dice, como dice Barton, empieza el programa. El programa no, el mensaje. Dice, como dice Barton, la Casa de los Cepillos, ¿se acuerda que la nombré el otro día?
Sí.
Está en Rodríguez Peña, entre Corrientes y Sarmiento. Sí, efectivamente. Yo creo que había dicho Riobamba o algo así.
Sí, señor.
Es una locura. Un parque de diversiones para los que nos gusta tener todo bien limpio y saber de cepillo. Hermoso.
Tiene razón Barton.
¿Vio?
El lugar de juegos se llamaba Pitágoras, dice Silvina de Villavoz.
No sé cuándo dije eso.
¿Cuándo dijo? Tampoco. Si no tiene ni idea.
¿No era el lugar de los cepillos?
No, no, pero yo fui a un lugar que se llamaba Pitágoras, debe ser, en la calle Medrano, creo que era.
Pitágoras no es un bar que queda cerca de la Facultad de Filosofía y Letras.
No, ese
es... O ese es Platón.
Ese es... no sé si Platón, sí. Tiene el nombre de...
Del dueño, me imagino. Bien.
Pero Pitágoras era el estado por Medrano. Era una casa de juegos de mesa. Era un bar con juegos de mesa.
Ah, mire.
Y usted jugaba a juegos de mesa mientras se tomaba algo.
Bueno.
Tiene razón Barton.
¿Cómo estamos hoy?
Verónica, no desde Madrid. El spray de limpieza de hornos se pulveriza en caliente.
Ah, mire.
Después, para retirarlo, se deja enfriar.
Radio El Mundo, primera emisora, 1985. Nos vemos en Rosario. Ana Gazzana.
Sí, falta todavía para Rosario. Falta, sí. Falta un poquito, pero en junio vamos a estar ahí.
Soy Miguel de Merlo. Ale, te sigo desde demasiado tarde para lágrimas. Gracias.
Gracias. Hola, soy Alice de Mardel. Estoy viajando en camper por España.
Sí.
Son la compañía de todas mis solitarias noches. Un abrazo.
Bueno, ¿sabe lo que es camper?
No.
Es una camioneta, digamos, del estilo de una pickup.
Ajá.
Y que le ponen una cúpula preparada para dormir y para cocinar.
Ah, eso es. Eso no, es. No sabía que tenía un nombre.
Sí, sí.
Bueno, se llama camper.
Yo todos los días se aprende algo nuevo.
Tengo 16 años y escucho todas las noches La Venganza.
Sí, parece.
Le mando un saludo, me llamo Luciano.
Mabel Rigatieri, que es del barrio de Núñez, de la ciudad de Buenos Aires, dice, creo que escuché a Dolina los 40 años, dice que no se, como que no se perdió nada.
Bueno.
Dice, al principio grababa cassette de 2 horas y los distribuía en Mendoza y en San Rafael. Fue el primer Spotify aquel.
Sí.
Yo recuerdo, es verdad, yo este programa lo conocí por cassette.
Circulaban los cassettes.
Circulaban
de
los cassettes.
Sí.
Dice, escuchá esto, te decían. Lo disfruté en salas de radio, en el salón de seguros, en el Tortoni, en televisión, en todas partes. Me reí con todos, viva el León de Francia, dice, y así por aquí.
Y todo así. ¿Qué tal, queridos poetas? Soy Carmen de Montevideo. Releyendo recuerdos de provincia, entre tantos deleites literarios, me encuentro con esta brillante frase. He salido por fin de la humillante tarea de describirme a mí mismo. Hermoso Sarmiento, ¿eh?
Muy bien.
Hermoso. Dice, los admiro, los quiero, son mi eterna compañía. Acerca de este asunto, algunos han escrito cosas interesantes. Por ejemplo, ahí decía Bioy Casares que había dos clases de literatura, una literatura épica y una literatura psicológica, podríamos decir. Entonces, la psicológica naturalmente era introspectiva y uno hacía esto que dice Sarmiento, describirse a sí mismo. Y la otra era hechos. Decía que todos los libros eran una mezcla de ambas cosas. Pero cabía imaginar un libro solamente psicológico en donde solo hubiera sujetos y no pasara nada. Y otro libro solamente épico en el que solamente hubiera sucesos y no, pero no sujetos.
Claro, claro.
Es muy bueno.
Bueno. ¿Qué más?
Pero es cierto que qué horrible es describirse. No, cuando le preguntan a veces, ¿y usted cómo se definiría?
No, sí, eso es horrible.
Es espantoso. Sí, espantoso. Sí, sí. Siempre es horrible eso.
Hay que huir de la respuesta.
Es muy, muy, muy espantoso eso, muy horrible.
Bueno.
Acá Rubén le dice, lo mejor para lavar los pisos, no sé cómo llegamos acá, pero habremos hablado de esto.
Sí.
Son las mopas y las fregonas.
Uh-huh.
Estuvieron de moda durante la pandemia, ¿se acuerda?
Sí, las mopas y las fregonas.
No sé lo que son.
Lavan y secan bien sin tener que ensuciarse las manos con un trapo.
Las mopas es como una especie, usted imagínese.
Como un ampazo.
No.
Sí.
La mopa.
No se ponga así.
Ya tenemos polémica por 10 años.
Sí. ¿Usted vio el secador de piso?
No.
¿Cómo que no?
Estoy boicoteando.
Ah, bueno, bueno, el secador de piso que es de goma.
Sí.
Bueno, la mopa tiene como un paño debajo de eso, de punta a punta.
Sí, ya sé.
Y la fregona es como una especie de peluca.
Ah, esa digo que es como la
fregona. Esa es la fregona, sí.
Esa es la fregona.
Una peluca que tiene un palo también y la tiene que enjuagar en un baldecito.
No hagan más gestos, bueno, decir que esto es radio. Bueno, ¿usted tiene más mensajes?
Yo no tengo más mensajes.
Acá dice, el nombre de la película es Un viaje fantástico. Pero no sé de cuál. Será de Un viaje fantástico.
Sí, y alguna que habremos nombrado. No
un viaje fantástico para mí es una película con Raquel Welch. En donde unos tipos reducen su tamaño y se meten en una nave también pequeñísima que avanza por el aparato circulatorio de una persona.
Los inyectan dentro de un cuerpo humano.
Así es. Se llama Un viaje fantástico. Pero que, no recuerdo que nunca hayamos hablado de...
Claro, y que tienen un determinado tiempo para salir y el tema es que se les va complicando la cosa.
Sí, claro.
Y pueden quedar ahí...
Porque aparecen... microorganismos agresivos, sí. Cosas así, ¿no? Imagínense. Bueno, soy Sebastián de la Plata, los escucho todas las noches. Juego de mesa muy lindo es el Rumi Buraco.
Uh-huh. Acá se desprenden temas que no sabemos de dónde vienen.
No, y otro para mí, nos mandaron del programa que viene después.
Se descuelgan con temas que habremos dicho alguna vez. Pero déjeme decirle que este programa cuenta con la producción de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En el sonido, las manos mágicas de Miguel Vincent. Y en las investigaciones literarias e históricas, está Cora Barengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
8M. Este 8 de marzo no queremos recibir flores o bombones. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora es para una igualdad de derechos, no para recibir presentes.
Igual trabajo, igual remuneración.
8 de marzo.
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Las 7:50.
Seguimos luchando, todas juntas.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Estamos en lavenganzaseraterrible.com. Allí encontrarán todas las fechas ya pautadas en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares. Para empezar, este viernes estaremos en el Chacarerian y los viernes siguientes también.
Vamos a hablar esta noche del proyecto Hildegard. ¿Qué es el proyecto Hildegard? Veremos, veremos, veremos. Aurora Rodríguez Carvalheira mentía sobre su edad, pero se cree que nació en 1879 en Ferrol, en España, y creció en una familia acomodada. Ante la carencia de una educación formal, que siempre lamentó, sustituyó esa educación por lecturas de la abundante biblioteca de su padre, y parece que tales lecturas la estimularon incluso hasta por demás. Tenía una imaginación demasiado viva. Aurora pasó a la historia por ser la madre de Hildegard Rodríguez Carvalheira, una hija que ella concibió como experimento científico, como su proyecto Hildegard, y que según sus deseos debía representar a la mujer del futuro. La antesala del proyecto de Aurora fue primero su experiencia exitosa cuando estuvo al cuidado del hijo de su hermana. Cuando su hermana mayor Josefa tuvo de soltera un hijo de padre desconocido, llamado Pepito Arriola.
Bueno.
¿Qué tal, Pepito? Lo dejó al cuidado de Aurora, que tenía entonces 16 años. Ella lo educó con esmero, y su sobrino destacó como un niño prodigio de la música. Esto afianzó las ideas didácticas y reformadoras de Aurora. Pero, tras revelarse las capacidades de su sobrino, fue reclamado por su hermana. Ah, muy bonito. Primero me lo deja, que yo lo eduque con esmero, y una vez que se revela que el tipo es un genio, te lo querés llevar para vos.
Sí, ¿qué quiere?
Bueno, en el caso de su hermana se lo llevó a Madrid en noviembre de 1899, y allí tuvo un enorme éxito como músico, pianista, violinista, compositor, etcétera. Esto era el Pepito Arriola, ¿no?
Bueno.
Luego de esto, Aurora decidió llevar a cabo el proyecto de criar a su propia descendencia en condiciones óptimas para, bueno, para que llegara a ser un ejemplo de sus ideas, y para que defendiese además sus preocupaciones por los derechos de la mujer. Su plan la llevó a buscar un padre que nunca pudiese reclamar al futuro bebé. Se trataba de un cura castrense leridano llamado Alberto Palias. En realidad es Palias. Alberto Palias. Él se nombra siempre señalando, con quien tuvo, como lo tuvo al cura como colaborador fisiológico, digamos. Tuvo tres encuentros carnales,
bueno,
uno atrás del otro, hasta que, estando segura de su embarazo, se trasladó a Madrid para dar a luz a su hija, Hildegard, el 9 de diciembre de 1914. Y a esta hija le organizaría la vida que tenía preparada. En su partida de nacimiento consta como Hildegard Leocasia Georgina Hermenegilda María del Pilar Rodríguez Carvalheira. Bueno, si bien solamente usó el primer nombre, Hildegard. Su madre siempre dijo que Hildegard significaba jardín de sabiduría en alemán, pero nada justifica esa afirmación. Hasta los 4 años, Hildegard fue visitada por su padre sacerdote, hasta que Aurora comenzó a sospechar de su influencia y se lo prohibió. Hildegard leía desde los 2 años, escribía desde los 3, y a la edad de 18 portaba a sus espaldas un extraordinario número de méritos. Licenciada en Derecho, con una puntuación de sobresaliente, se había convertido en la abogada más joven de España, estudiaba 2 nuevas carreras, Filosofía y Letras y Medicina. Serían 3, entonces. Bueno, fruto del desencanto con la política socialista, se integró en el republicanismo. Con el tiempo se había convertido en una crítica del marxismo y se había acercado a planteamientos más anarquistas. Con 15 libros publicados, sus trabajos sobre sexología y otras materias eran conocidos y valorados por personalidades como Gregorio Marañón, el doctor Marañón, José Ortega y Gasset o Juan Negrín. También escribía desde los 14 años en multitud de periódicos y revistas como El Socialista, La Tierra, Sexualidad, Gaceta América y Heraldo de Madrid.
¡Qué bárbaro!
Mirá vos. El experimento inicialmente cumplió las expectativas de Aurora, pues su hija fue una niña prodigio, educada para ser el modelo de mujer del futuro, y se convirtió en una personalidad internacional. Sin embargo, la libertad en la que fue educada Hildegard la llevó a un profundo compromiso político y a intentar separarse de su madre. Aurora, la mamá, que actuó inspirada por la locura, parece que padecía una paranoia, tenía la idea de que alguien quería arruinar su proyecto más preciado, que era este justamente, sí, el que estamos describiendo. Y cuando Hildegard quiso distanciarse de su madre y de las ideas de su madre, sí, ella la mató.
¿La madre?
La madre la mató.
Uy, qué desastre.
El 9 de junio de 1933, Aurora asesinó a su hija. Mientras Hildegard dormía en su cama, Aurora le disparó 3 tiros en la cabeza y 1 en el corazón, la mató en el acto. Aurora, al ver que su hija se separaba de su proyecto, decidió destruirla. El escultor, tras de descubrir la más mínima imperfección en su obra, la destruye. Esto dijo la tipa mientras que la llevaban presa, imagínense.
Y sí, porque por más que fuera su idea...
Bueno, nunca se arrepintió de este asesinato. Fue condenada a 26 años de cárcel, que cumplió en la cárcel de mujeres de Ventas y en el centro psiquiátrico de Ciempozuelos. Hasta que se encontró su historial médico en 1977... se tenía la creencia de que había desaparecido durante la guerra, pero realmente murió en el centro psiquiátrico que hemos mencionado el 28 de diciembre de 1955 y fue enterrada en una fosa común. Se hicieron obras literarias, teatrales y cinematográficas basadas en esta historia. Cito algunas, ¿no? En 1972, Aurora de Sangre, Vida y Muerte de Hildegard, del autor Eduardo de Guzmán. Uh-huh. En el año 1977, Aurora de Sangre o La Virgen Roja, de Rafael Ascona, un relato que fue llevado al cine. En 2020, La Madre de Frankenstein, Agonía y Muerte, de Aurora Rodríguez. Bueno, esta fue con autoría de nada menos que de Almudena Grande. un libro. Uh-huh. Bueno, editorial bueno. Tusquet. Yo creo que tiene un nombre más largo. La madre de Frankenstein, dos puntos. Agonía y muerte de Aurora Rodríguez Carballeira en el apogeo de la España Nacional Católica. Este es el libro que escribió Almudena Grandes, editorial Tusquet. Aquí lo tengo.
Muy bien, ¿eh?
Y también se publicó el año pasado La Virgen Roja, mejor dicho, se estrenó el año pasado. La Virgen Roja, que es un largometraje dirigido por Paula Ortiz. Doy todos estos datos porque evidentemente es un tema que despierta en uno la gana
de ampliarlo,
sí. ¿No? Hermosa información la que hemos dado hoy sobre el proyecto Hildegard y la locura de Aurora Rodríguez Carballeira. Vamos a escuchar a Aurora, que es también la canción a la bandera argentina.
Claro.
Por la banda instrumental Columbia.
Panizan, la venganza será terrible. Aurora.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Advertencias a la hora de comprar un reloj.
¡Ay, qué lindo!
¿Cuál es la hora de comprar un reloj? Bueno, dice, comprar un reloj no es una decisión menor.
Bueno, lo que será el resto de las decisiones.
Más allá de su función básica de indicarnos la hora, el reloj es una extensión de nuestra personalidad, un accesorio que puede definirnos o delatarnos. Tómensela.
Bueno, por
tómensela. Por, ya, por
no, cuando yo, espere, que cuando yo era chico el reloj era algo un poco iniciático, que su primer reloj. Había un momento...
Era, que, ¿para qué quiere el segundo?
No, pero era entre el paso, entre la infancia...
Usa dos usted que tiene la hora de Francia.
No, le dan... A mí mi padre, el día era, que me regalaron un reloj, quería fue decir un que, acontecimiento claro, de toda la familia, decíamos... Sí,
déjese de broma.
Sí, Patricio tiene el reloj, era así.
Era ser adulto prácticamente.
Era ser adulto. Y yo iba y ¿sabe qué hacía?
No, miraba la hora cada rato.
Por supuesto, sí. Por supuesto, y la decía.
Claro.
Si alguien sabe, y movía así.
¿Para qué?
Y no le daba cuerda cada rato.
Sí, claro.
Y lo rompía de tanto darle cuerda.
Sí, claro que sí.
Porque no hay que darle cuerda cada rato.
Y además me gustaba que el mío tenía fecha, un cuadradito.
Ah, eso ya
venía
era.
Venía con calendario.
Claro, era un cuadradito con un número nada más.
Sí, sí,
pero eso ya era... El colmo...
Y usted sabe que el vidrio...
De la sofisticación.
Sí, el vidrio del reloj ese que venía con el calendario tenía una lupita microscópica...
Claro, porque la lupita era porque si no, no se veía.
Claro, para ver el número.
Claro.
Eso los buenos, los malos sí, no los tenían buenos. Lupita.
Bueno, pero quiero decir...
Y después si usted lo mojaba, se empañaba el vidrio.
Sí, listo.
Si le había entrado agua, chao. No le
se rompía si se mojaba.
Sí, se oxidaba se todo mal. Adentro.
Pero yo movía la malla.
Porque era... Porque
un poco ¿estaba la malla usted?
No, la malla del reloj. Ah,
porque le bailaba.
Era metálico.
Ah, encima con malla de metal.
Metal.
Claro.
Y me eran las peores porque no se lo podía ajustar.
No, y me enganchaba los pelos.
Sí,
claro.
Y entonces...
Lo que pasa es que posteriormente... hubo una generación de relojes que se cargaban en vez de tener cuerda
se movían
con el movimiento de la mano se llamaban automáticos
sí.
Automáticos con el mismo movimiento de la mano se iba cargando
te la iba cuerda. Cargando la batería
sí.
Bueno, usted sabe mucho de relojes sí, porque mi, su familia
mi padre, claro, mi padre
una relojería
claro, mi padre relojero toda la vida así que imagínese.
¿Y usted sabe mucho de relojes? Se lo sabe.
Bueno. Lo mínimo. Sí, sí. Lo mínimo. Pero.
Yo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo sé bastante de relojes.
¿Usted fue relojero?
¿Usted también?
No, pero sé bastante. Le puedo nombrar 10 marcas de relojes.
Pero eso no es saber bastante.
No.
Sí, como que no.
Pero bastante ser que abre un reloj y sabe las piezas que
también
son.
También le podría decir.
¿También?
Que es el áncora, que son los rubíes.
Sí, señor.
Ah, ¿qué rubíes tiene?
¿Y qué marcas le gustaban? ¿Seiko? La que me acuerdo
no,
yo.
No, va a arrancar de las mejores.
Claro.
Relojes bueno, suizos.
Omega,
señores.
Girol Perregón.
Pero esos son buenos.
Selección.
Sí, señor. Todo suiza hasta ahora.
Todo suizo.
Tissot.
Longines.
Sí.
Gladiador. Esos eran relojes de...
Sí, sí, muy buenos.
De buena marca.
Sin mencionar el Rolex.
Que están, bueno, ellos que son especialmente caros, ¿no? Sí. Como el Rolex. Y Tissot era una buena marca.
Sí, sí, Tissot, muy buena marca. Sí. Relacionada al automovilismo, a relojes más deportivos también.
Claro.
¿No es el oficial el que mide sí, la Fórmula 1?
Sí, me parece que sí.
A veces, me imagino que no habrá sido siempre el mismo. Son acuerdos que tienen un...
Sí.
Tiempo de duración.
Sí, pero si usted va a ser el...
Bacharó Constantin, había uno, epa. Algo así. Bacharó Constantin.
Pero si usted va a ser el... va a medir el tiempo de la Fórmula 1, tiene que tener un buen reloj. Usted no puede decir...
Sí, por eso.
Pasó el auto en más o menos en un segundo.
Más o menos, claro.
No, tiene que ser exacto.
Sí. Pero para después, mí que lo inventan.
Después no, llegaron no inventa. Los relojes japoneses a competir con claro, los europeos.
Y ahí está Seiko, todo el...
Seiko, Citizen.
¿Y el
a
reloj?
Mí me dan lo mismo cualquiera, porque me di cuenta que no hay mucha diferencia entre un reloj exacto, a lo sumo serán 2 segundos.
Claro.
2 segundos es un montón, es muchísimo. Igual, ¿qué le importa 2 segundos? A escala del tiempo humano, vamos, 2 segundos.
Después estaban los cronómetros también.
Sí, señor.
Que tenían un montón de agujitas y agujetas.
Sí, sí, sí.
Pero siempre eran para dárselas uno de piola, ¿no?
Los es que era venían los relojes de pulsera, algunos con cronómetro.
Claro, claro.
Incluido. Sí. Y tenían otros relojitos más chiquititos dentro.
Más chiquititos. Claro,
con agujitas.
Que le marcaban cuántas vueltas sí. había dado el cronómetro.
Sí, sí.
Eso lo divertía por un rato un poco más.
¿Cuánto rato?
A ver, usted podía jugar a ver cuánto aguantaba sin respirar.
Pero yo tengo cosas que hacer.
Bueno, por favor. Pero,
¿no se da cuenta que esto es para gente que no tiene nada que hacer?
Bueno, sí, ese es
bien. El tamaño y la proporción. ¿De qué tamaño lo quiere? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De qué tamaño lo quiere el reloj?
Bueno, esta es para mi muñeca.
¿Para su esposa?
Su señora esposa.
No, por favor, bueno. Señor. Es porque es un reloj pulsera.
Pues, si quiere, para la muñeca tenemos esto. Y son relojes de juguete.
Sí.
Son siempre la misma hora.
Claro. No, pero eso no sirve. Digo, para la muñeca, veo que yo soy...
¿Para usted, para la mano suya?
Muñeca delgada soy yo.
Sí, la verdad que hay que pensar...
Tiene... Pero es que si tiene una malla de que un poco agujero.
¿Se acuerda de esto?
Muñequita.
Muñeca de pupé de sí, pupé de son.
Ah.
Dice, el tamaño del reloj es importante.
Y
porque
sí.
Uno demasiado grande... puede hacer que la mano parezca diminuta e insegura, mientras que uno demasiado pequeño puede dar la impresión de que lo heredaste de tu abuelo cuando tenía 10 años.
Bueno, por favor, sí. Qué mal escrito.
Además que si el reloj es grande parece que la mano es chica, y si el reloj es chico parece que la mano es grande. No, la verdad es que si el reloj es grande parece que el reloj es grande, y sí. Si el reloj es chico, parece que el reloj es chico.
Sí.
La mano no tiene nada que ver.
Pero tenemos que establecer una relación.
Está bien, pero en los últimos años se vienen usando cada vez relojes más grandes.
Claro, sí. Porque como tienen más servicios.
Funciones.
Claro, entonces necesita espacio para... poner esa información en un lugar.
Pero parece...
Sí, pero la información ya no importa.
Eso, ¿cómo que no importa?
Es de ostentación.
No, es de ostentación. Eso, o sea, la información la tiene en un celular, la hora y lo que quiera tiene ahí. No necesita.
Bueno, después para el celular, ¿para qué quiere un reloj?
Claro, para ostentación.
Para ostentar.
Para ostentar.
Se usa como una joya ahora, sí, no como un servicio. Como una joya más.
¿Usted lo quiere de oro?
Yo lo quiero de titanio.
De titanio,
titanio.
Sí, pero
corrompible.
No, pero me gustaría con incrustaciones de piedras preciosas.
Sí, gracias.
No, te lo digo. Veo que hay unos que son joyas, estoy hablando de joyas.
Sí,
¿no?
Sí, pues, sí.
Que en vez de números.
Y tienen letras.
No tienen letras.
Tienen piedras.
Piedras.
Una piedra es la una.
Exacto.
Dos piedras. Que adivinar,
bueno. No tiene dos piedras.
Dos piedras es las dos.
Preguntan ahora, estoy 15 minutos para decir.
No, cada posición del número es una piedra. Bueno. Una. No es sino que 12 son 12 piedras.
Es una locura. No saben de lo que hablan.
Pero usted es relojero.
Pero escúcheme.
Usted era el que sabía del tema.
Lo que pasa es que esas excentricidades no.
Lo contrataron.
Usted vino acá a comprar un reloj, señor.
Sí, por eso.
Y son joyas. Vaya a la joyería.
Claro.
¿No hay uno que se mueva en el que con alguna fantasía?
¿Las agujas?
Sí, tenemos uno con el ratón Mickey que está haciendo así de acá.
Bueno,
¿Vio que hay se lo pone y saca patente de imbécil?
No, señor. Hay algunos que tienen por ahí una mini Venus de Milo.
¿Una qué?
Una mini Venus de Milo en la...
En el cuadrante.
En una de las agujas, puede ser.
Ah, las agujas.
Que se va moviendo.
Y se va moviendo, ¡ah, qué lindo!
Y...
Se lo muestra una mina que hay rendida a sus pies.
No sé, pero algo más sofisticado.
Algo de diseño.
Busco algo de diseño.
¿Tiene que tener malla metálica o puede ser malla de cuero?
¿Qué me recomienda?
Yo le recomiendo malla de cuero.
Claro.
Porque es más fácil
Pues se ajusta mejor.
Claro, de ajustar.
La malla metálica le muerde la carne.
Sí,
le muerde.
Eso es cierto. Pero bueno, me parece que es más vistosa la metálica.
Ah, qué risa.
Sí.
Y sí. Y si yo lo quiero para hacerme ver, no para pasar desapercibido.
Lo que pasa es que la metálica es más para estar al exterior.
Mire, este le va a gustar.
¿Cuál? Sí.
Es el Piojo Resucitado, se llama el modelo. todos los que hacen guita se compran uno de estos.
Ah, bueno, ese
es grande. Viene, es muy grande. Viene también con varias funciones. Sí. Por ejemplo, linterna.
Pero
usted, por ejemplo, vive en un barrio donde no hay luz.
Pero si soy millonario.
Bueno, qué sé yo. Entonces no lo compre.
No, no, está bien, me gusta el de Piojo Resucitado.
Y agarra, prende la luz y ilumina el camino así.
Bueno, pero no sé cuántas veces uno va a usar la linterna.
Muchas veces.
A mí me gustaría, ahora vio que hay de esos relojes tecnológicos que es prácticamente una computadora.
Ah, bueno, relojes.
Es una computadora, es esto.
Claro, bueno, es un poco grande. Sí. Pero vio que le dice cuántos pasos dio usted, las pulsaciones del corazón.
Bueno, que con el señor.
Sí. Un iWatch.
¿Un qué?
Un iWatch.
Póngaselo, mira, vamos a hacer un iWatch. Póngaselo.
A ver,
ajústeselo. Ahora, camine hasta ahí, hasta allá.
Sí. Cuatro pasos.
No, seis.
Seis pasos. Sí.
A ver cómo le da el corazón.
Nada más, ¿eh?
Nada más. No, bueno, es que...
Bueno,
es comiste que misa de zapato.
Latido del corazón.
Sí, bueno.
Tiene, por ejemplo...
Ah, no, es penas del corazón.
Ah. Me dijeron que este reloj, no sé si es este modelo, que puedo ver lo que está pasando en mi casa.
Tiene una cámara.
Las cámaras que tengo instaladas. Sí.
Pero la tenemos que instalar primero en su casa.
Claro.
Claro.
Enlaza vía Wi-Fi.
Bueno, mire, bueno. Yo le muestro con el mío.
A ver. Sí.
Que ya la tengo instalada la cámara en casa.
Sí.
A ver, fíjese.
A ver.
Le transforman en una pantallita.
Ahí está, aquí, ahí.
Fíjese. Acá hay una pareja.
Hay como una pareja. ¿Cómo,
señor? Estoy viendo unas imágenes.
No. Señor, no me...
No, bueno, no, esta señora desnuda está con...
A ver el sonido.
Mire, a ver.
Semilla de zapallo.
Es el tipo que había ido a la carnicería.
Un momento, esa es mi señora esposa.
Sí.
Ah, bueno, no sé.
¿Cómo se atreve?
Fíjese.
Mire lo que es.
Mire lo que
es. A ver.
Ah, bueno.
Es lo que mire.
¿Se puede ampliar?
Las 6:15.
No. Señor, no es la hora eso. Bueno.
Bueno, lo quiere. Ese es mío, démelo.
Sí, lo hace. La verdad que es atractivo. Si ustedes me.
No, es.
Ustedes me instalan las cámaras.
Las cámaras, sí. Pueden ser entre 2 y 4 cámaras.
Y ustedes también.
O sea, 3.
Y trabajan reloj de pared, reloj de. Porque yo quiero poner
reloj
de pared, para las paredes.
La especialidad
pared.
Nuestra.
A mí me gustaría como un reloj.
El reloj pulsera, ¿cómo lo va a poner la pared?
No.
Únicamente que usted se ponga con la mano contra la pared.
No, esas son otros relojes. Digo, los relojes del...
No, usted como está hablando del reloj de péndulo.
Puede ser. Podría ser de péndulo o podría ser...
Pero de pared, que usted lo pega contra la pared.
Sí, claro.
Grande. No, tenemos este... Lo que, a la pared la tiene que poner usted.
Sí, por supuesto.
Sí, imagínese.
Sí, pero este no voy a ver bien porque es medio pequeño para...
¿Y para qué? ¿Cómo? Sí.
Lo que pasa
es
que...
Es un poco... Usted lo vendemos con una escalerita.
Sí.
Usted se sube y mira desde cerca.
¿Sabe cómo le llamaban antes a este reloj?
¿Cómo?
Cucú.
Pero cucú.
Pero cucú es el que... Cucú porque, fíjese, cada vez que es una hora exacta...
Una hora...
Sale el pajarito.
Sí. Ah, cucú.
¿Ve? Eso es a la 1. Después a las 2 de la tarde sale el pájaro de nuevo.
Sí.
Ya lo estoy odiando al pájaro.
A las 3 sale de vuelta y...
No, bueno, va.
Bueno.
¿Qué, ya?
Cada hora
pero
sale
a pájaro. La noche lo puedo apagar porque... No. En la noche es insoportable.
No, se puede apagar. El que ya lo tiene. Claro. Sale el pájaro cada vez más fuerte.
Es la gracia.
¿Por qué cada vez más fuerte?
La gracia.
Pero en algún momento vuelve a sonar más despacio, porque...
No, señor.
¿Quién
quiere? Yo le Si no lo quiere, sí, no lo lleve.
No, pero la verdad es que me parece mal pensado el ¿quién diseñó esto?
Yo.
Porque, bueno...
Lo diseñaron en Europa, en los lugares nórdicos.
Este, artesano, el 20 pájaro.
Sí. ¿Cuál?
Este.
No, señor, por favor, le pido que hagamos las cosas con respeto porque yo vine a buscar un reloj. Sí, bueno.
El cucú le llama.
Sí, no, no importa cómo le llama. Yo lo que digo es que quiero un reloj.
Tenemos otro modelo de cucú.
A ver, ahí está.
Es este, mire, a ver si le gusta.
A ver.
No, ese... Es todo la misma porquería.
Cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua.
Sí, pero no, no me sirve eso para esto.
Bueno, pero usted, no. Es muy raro.
Además, si yo quiero hacer un regalo importante...
Ah, ¿sí? Es para regalar.
¿Es para un empresario?
Es para un empresario.
¿Le sabe regalar cosas a un empresario? Regálele plata.
No, porque eso él ya tiene.
¿Sabe lo que le regalaría yo, que es algo sofisticado, lo puede poner en el escritorio?
¿Qué?
Un reloj de arena.
Ah, eso se usa mucho ahora.
Un reloj de arena.
Pero tiene que ser sofisticado, no una cosa así.
Por ejemplo, que le puede marcar un minuto.
Pero un minuto es poco, es
entonces
chiquito.
El empresario, cuando viene alguien a una reunión, que pone la vuelta al reloj de arena, tiene un minuto para...
Pero un minuto es muy poco. Bueno, para bueno. Una reunión es como muy poco, me parece.
Sí.
Sí. No, digo algo que pueda usar el tipo y que yo quede muy bien...
Bueno,
porque es más, a veces es más importante el estuche del regalo.
Sí, bueno, los estuches son de lujo.
El estuche
alguno.
Tiene que ser. Sí. Usted lo abre.
Sí. Y... Vienen con acolchado adentro.
Claro, sí. Es medio acolchadito, ¿no?
Sí. Es terciopelo.
No, terciopelo.
Ah, terciopelo.
Sí. Claro, terciopelo.
Sí, sí, con goma espuma.
Mire.
Bueno, este puede ser, ¿eh?
Bueno. ¿Sabe cuántos rubíes tiene este?
¿Estos son rubíes?
Adentro. Tiene rubíes. Adentro.
¿Cuánto trae?
17.
¿Pero qué número raro para un reloj?
Son 17, 21.
Sí. Ah, mire. Sí. Bueno, y estos es para toda la vida. Este es un reloj.
Sí.
Qué sé yo, depende. ¿Qué edad tiene la doctora que usted se lo va a regalar?
No,
¿cuántos años cumple?
No, lo que le digo es que esto... pasa de generación en generación, no hay que mandarlo a arreglar, nada.
No, aparte el día que lo quiere vender, lo trae acá.
Y si lo cotizamos, ya la mitad del precio. Sí.
Pero, o sea que ustedes hacen canje si yo le traigo un reloj mío.
Sí.
Como parte de pago lo puedo poner.
Puede ser, sí, sí.
Porque mire, yo tengo este reloj.
A ver,
fíjese. A ver. Póngase la lupa, a ver.
¿Cuánto me da por este reloj?
Un peso.
Pero un peso no vale ni la materia prima de ese reloj.
Este reloj, no. Primero...
Un reloj de goma ordinario.
No, bueno, de goma.
Además está muy atrasado este reloj.
Sí. Porque no tiene pila, es un reloj, como dice, de malla...
Pero este reloj lo metieron en el agua.
Claro.
Si tiene agua...
¿Cada cuánto hay que cambiarle la pila todos los días? Me dijeron.
Bueno, no sé si están así.
Se ve el agua dentro del vidrio.
Tiene agua, sí.
Sí.
Porque le entró un poco.
Y bueno, pero un reloj bueno no le
claro. Entra.
No, pero ¿sabe qué? No es agua. A mí me transpira mucho la mujer.
Es lo mismo, señor. Peor. Bueno, no, bueno, entonces, peor. Que tenga agua, vale padre. Que tenga sudor.
Bueno, porque se le filtra.
Anda a saber, se lo vendo a alguno y usted le contagia, anda a saber qué podredumbre.
No, está todo desgastado a la malla del lado adentro por el sudor. Sí, ¿eh? ¿Lo que es esto? Parece que
no le digo. A mí también se me desgasta la malla del lado de adentro.
Claro.
No, voy a Mar del Plata.
Esta es la malla del reloj. Esa es la otra.
Parece que la hubieran lijado.
Bueno, mire, realmente no me siento atendido.
¿Cómo? ¿Lo estamos atendiendo? ¿Cómo no se siente?
No.
¿No se percibe atendido?
No, estoy siendo atendido, porque resulta que uno viene con voluntad de comprar un reloj.
Bueno.
Y me encuentro...
¿No quiero un reloj de péndulo?
Ah, sí. Así, mira, chao.
¿Pero
chao.
Por qué me hace el chao chao de péndulo? Me parece que los de péndulo... vaya, hay que mantenerlos mucho. Yo tengo mi casa...
Tienen dos pesas.
Sí.
Con dos cadenas. Pone, sube las pesas y el
sí, pero eso se desequilibra.
No, tiene que, todos los días le tienen que dar un poco de envío.
Sí, no, y hay que darle alguna cuerda también a eso. De...
Y bueno, tiene que ver en la pared, a ver, porque claro. Y marcar con un lápiz.
No es para colgarlo en cualquier lado.
Donde funciona bien, claro. Para que haga bien contrapeso.
Bueno, mire, hablando de relojes, mire la hora que se hizo.
Estamos muy atrasados.
Así que yo no sé si es de péndulo o no es de péndulo, pero acá hay que dar paso a la música.
Muy bien.
Pero antes, a una pausa.
Bueno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser.
Me acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel.
Bienvenido, maestro, buenas noches. Claro que sí. ¿Cómo le va, Moreira?
Bien, buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Guilespi.
Muy bien.
A la gente.
A la gente también, buenas noches.
Hay gente que se acerca aquí a mirar y no sabe bien de qué se trata. ¿Hay bolillero hoy?
Sí,
para
claro
los pedidos, por favor, a ver si podemos sacar una bolilla.
Hay menos bolillas que otra vez.
Poquitas,
esta es un bolillero solo con números pares.
Por eso.
Solo pares. ¿Qué sale?
Dos.
Para par, lo clásico.
El único que había.
Bueno, es Monte Criollo.
Monte Criollo, claro.
Cuarenta caretones pintados comparten sueño de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi rato en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, cien contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Bueno, pueden hacer pedidos también por WhatsApp, al 11-6585-5580, o ingresan ahora mismo a lavenganzaseraterrible.com y allí van a encontrar la forma de dejar pedidos. Creo que es el turno de música del Brasil, ya que estamos hoy acá.
El pandeiro.
A ver, Branquinha, es un tema.
Es una canción, sí, una canción de Caetano muy hermosa.
Quiere decir blanquita.
No es una branquia chiquita.
Preto y branca.
Una branca chiquita.
No es una branquia.
No es una branquia chiquita.
Blanquita.
Bueno, Branquiña entonces.
Yo soy apenas un medio baiano, un fulano, un quetano, un malo cualquier. Vo contra día, canto contra melodía, nado contra maré. Que é que tu ver, que tu que o que tá rainha, branquinha, carioca de luz própria luz, só minha, quando todos os céus rosas luz todinha, canção da canção que compus, quem este mulato francinho, menino destino de nunca ser homem não. Este macaco complexo, este sexo equivoco, este mico leão. Namorando a dor é repetindo a dor é minha. Branquinha, pororoquinha, guerreiro é rainha. De janeiro do Rio do pé no furacão, meu irmão, deste mundo vão.
El maestro se entusiasta y sigue aplaudiendo, muy bien. Ponga usted el dedo, Moreira, acá, por favor.
¿A dónde?
Acá. Y, bien. Y lo que sale, sale. Vamos a hacer así. Yo le voy a dar la lista que tengo acá. Fíjese que salió.
Wonderwall.
Wonderwall. ¿Esa se la sabe?
Del grupo Oasis.
La hemos hecho alguna vez.
Sí. Ha sonado aquí. Wonderwall.
Hay ya otro dedo que quiere poner también.
Sí, ese para la trompeta, porque lo veo ya con el instrumento. En la mano.
Ahí.
Eso arrancaba una cosa.
Manía de María.
Ah.
Lindo que sí.
Una muestra gratis. Pero acá, sin embargo, le piden Tenderly.
Porque... Tenderly. Hace un tiempo que no la hacemos. Bueno, muy bien. Thank you.
suena esa trompeta, ¿eh?
Muy bien, ¿eh?
Y bien, amigos, nos vamos con algo festivo, ya que estamos en tiempos casi carnavalesco. No sé si, nunca sé si cuándo termina el carnaval. No termina nunca.
No, ya empezó y no sabe cuándo termina, pero ya empezó.
No, en verdad empieza la cuaresma ahora.
Bueno, claro.
Empieza.
Termina el día anterior a Pascua.
Sí, algo así. Sí, más o menos así.
Bueno.
Nos vamos.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:59, la temperatura en Buenos Aires es de 28 grados 2 décimas. El cielo está despejado, humedad 81%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 27 grados 9 décimas. Casi 30.000 usuarios continúan sin electricidad en el AMBA. Del total de afectados, cerca de 3.500 pertenecen al área de concesión de Edenor y más de 26.000 son clientes de Edesur. Recordemos que durante la jornada de ayer, más de 500.000 usuarios quedaron sin servicio eléctrico en la ciudad y el sur del Gran Buenos Aires. La policía volvió a reprimir a los jubilados en el Congreso. Los efectivos dispersaron a los adultos mayores a palazos y arrojando gas pimienta en el marco de la marcha que ocurría frente al Palacio Legislativo. En esta oportunidad se sumaron a la movilización los hinchas del club Chacarita en reclamo de un reparto jubilatorio y acceso a remedios.
Deportes.
Para el técnico de Talleres, su equipo estuvo a la altura de la final con River. Tras vencer por penales al Millonario y coronarse campeón de la Supercopa Internacional Argentina, el uruguayo Alexander "El Cacique" Medina consideró que su plantel ya venía con un buen nivel de juego y que merecía lograr un título.
Una alegría enorme, enorme, una satisfacción que no puedo definir con palabras, una felicidad tremenda porque la verdad que lo estábamos necesitando todos, ¿no? principalmente la gente, los hinchas que veníamos de algunos golpes sufridos, donde el equipo ya merecía coronar. Y bueno, yo no veníamos de repente en un buen momento en el campeonato, en el tema resultado, yo consideraba que en el juego sí, y hoy tuvimos la altura de la situación, más allá de cómo se terminó dando los penales.
El dólar oficial cerró en 1.084 pesos, el informal en 1.225 pesos y el riesgo país en 717 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 28 grados 2 décimas, el cielo está despejado, humedad 81%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 27 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos las 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
8M. Este 8 de marzo no queremos recibir flores o bombones. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora es para una igualdad de derechos, no para recibir presentes.
Igual trabajo, igual remuneración.
8 de marzo. Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Las 7:50.
Seguimos luchando, todas juntas.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.